que ver con...
Todo que ver con...
Todo que ver con...
Bienvenidos a Todo que ver, conducido
por Fernando Veloz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el último episodio de esta tercera temporada de Todo que ver. Como siempre, me da muchísimo gusto saludar a Cristi Sesma. ¿Cómo estás, Cristi?
Hello, muy emocionada, nostálgica, melancólica.
Adrián Murra, ¿cómo estás?
Bien, muy emocionado de nuestra ya tradicional potzada, la tercera, y con muchos miembros de la familia de Todo que ver.
Sonó raro, pero Miguel, se te ve el miembro y bienvenido de nuevo.
ya hicimos el reencuentro como Timbiriche, y aquí andamos de nuevo.
Ella no necesita ninguna presentación. Bienvenida una vez más, Ceci Vera. Qué gusto tenerte aquí.
Hola, gracias por la invitación aquí a los integrantes del pasado.
Creo que hace un círculo perfecto porque recordarán que Ceci estuvo con nosotros en nuestra primera temporada. Miguel, segunda y tercera, la mitad. Cristi Sesma en la tercera. Entonces creo que estamos cerrando perfectamente por lo que viene, por lo que no. Les quiero preguntar, porque no tenemos a quién hacerle nuestras preguntas tan esperadas, platíquenme, voy a empezar con Miguel, que extrañábamos. ¿Qué se siente estar de regreso en Todo que ver?
Pues sí se extraña, de repente las ocupaciones no lo dejan a uno, pero echar el chismecito y escuchar como las recomendaciones, el qué ver, porque de repente uno ya no sabe ni qué ver. Entonces justamente por eso nació este podcast, ¿no?
Y ahora que hay tanto, ya parece broma, ¿no? De que, de verdad, Ceci, platícame tú qué sientes de estar de regreso acá.
Muy padre. Y oigan, muchos cambios. Justo ahorita platicábamos que súper padres los temas que han estado tocando. Muy padre que ahora ya también se graba con video. Yo creo que van a seguir cosas muy padres, ¿verdad?
Ojalá. Esta cuarta temporada, las cuartas temporadas usualmente en las series que me gustan, son las mejores. Digo, la de Lost, que es la serie favorita de Perdidos, de que más me gusta, tiene la mejor temporada en su cuarta. Cristi, ¿qué opinas de las cuartas temporadas en las series?
Ay, no sé, me hiciste una pregunta muy difícil ahorita. Dame chance.
Pero se la podemos pasar a Adrián. Adrián, ¿tú qué opinas?
Adrián.
Fíjate, en las teen series, no sé cómo se les diga, siempre la cuarta temporada es como la graduación y es cuando... Todo el clímax de las últimas tres temporadas pues llega a su cauce. Entonces creemos que la cuarta temporada de Todo que ver van a pasar cosas muy interesantes que se han venido gestando desde la primera temporada y aquí van a alcanzar su momento máximo.
Justo, y me encantaría volver a verlos, Ceci, Miguel y Cristi. En esta ocasión, digo, spoiler alert, no sé qué tanto podemos contarles porque, bueno, ni siquiera tampoco lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que se viene el episodio número 100. El episodio número 100 es un hito en donde sea, en series, en presentaciones de teatro, en canciones, mi canción número 100, ¿no? Entonces creo que el episodio número 100 va a estar bueno. Yo por ahí les voy a avisar para que ojalá que estemos reunidos todos. Por aquí nos faltó Isabel, pero le mandamos un saludo a Isabel Sesma. ¿Qué les parece si con eso damos inicio a nuestro episodio número 24? Todo que ver con el 2022. Y guiño, guiño, también el 2023. Estamos dándole la despedida a nuestra temporada número 3, pero también estamos despidiendo el 2022. Y dentro de la cultura pop, que está llena de puros momentos de júbilo, pero también algunos eventos realmente desafortunados, es donde vimos pues diferentes cosas a lo largo del año, desde batallas legales, fallecimientos, escándalos. También hemos tenido una combinación de todo lo anterior, y eso solo fue la primera mitad de 2022. Así que vamos a empezar a recordar qué fue lo mejor, qué fue lo peor. El inicio de 2022, por ejemplo, nos trajo una sensación de optimismo que no se veía desde el año 2019. ¿Será que en el 2023 por fin podamos cambiar de todo esto que veníamos hablando y origen de todo que ver la pandemia? ¿Será que se acaba para siempre o vuelve? Eso no lo sé. Pero bueno, sí, resumimos nuestras vidas en diferentes puntos. Y en este año de cambios, que ya se acordarán de nuestro episodio de la numerología, dicen que los nacidos en el 89 tuvimos el mayor número de cambios en este 2022. ¿Será? Por ahí sé que Miguel sí es 89. Cristi también. Ceci, ¿tú también?
No, yo soy 92.
No tuviste tantos cambios entonces. Entonces vemos. Pero oigan, también se resumieron producciones, que eso estaba, pues no habíamos visto películas en el cine, por ejemplo. Y bueno, la cultura pop se vio súper presente en este año. Así que vamos con, ¿qué es lo primero que pensaste, Ceci Vera, cuando te dijimos todo que ver con el 2022?
Pues fíjate que se me hizo buen año, la verdad. Como que ya también se extrañaba, como dices tú, saliendo de la pandemia. Bueno, aunque ya también se extraña no quedarse otra vez en tu casa. La verdad sí, y se me hizo buen año, se me hizo que hubo muy buenas series y muy buenas películas que yo la verdad había esperado en el 2021. Y también fíjate que en el tema de libros hubo unos lanzamientos que estuvieron padres, yo tenía muchas ganas de leer. Entonces, además que el 2022 fue buen año de películas y de series. ¿Ustedes qué opinan?
A mí, fíjate, de las cosas que más me gustaron este 2022 es que, bueno, regresamos, la verdad, a los conciertos a finales del 21 con el primer concierto, pero este año ya por fin pudimos ir a un chorro de conciertos. Vinieron varios artistas a México, cosa pues que no había pasado en los años pasados. Precisamente nos tocó ver a Dua Lipa en Monterrey, a Katy Perry en Las Vegas, a The Killers también en Monterrey. Entonces sí, yo creo que es de las cosas que más extrañaba en los 2 años anteriores, que hubo una pausa en este tipo de eventos, y el estar con la gente, con los fans, y cantar y grabar y todo lo que conlleva ir a un concierto en vivo. La verdad es algo de las cosas que más disfruté este año, y de hecho ahorita tenemos muchos planes para ir a muchos conciertos en el 2023, entonces ojalá que no pase nada que nos los impida. Y como dice Ceci, también fue un año donde hubo muchos estrenos, ya como que las cosas van volviendo a la normalidad, y hubo muchas series, muchas películas que, algunas que estaban como ahí enlatadas en los años de pandemia, que ya las pudieron terminar, y otras que empezaron completamente ya post pandemia. Entonces sí creo que fue un muy buen año hablando de cultura pop. Ahorita poco a poco pues vamos a ir hablando de lo que más nos gustó, de lo que consumimos. Pero pues creo que sí nos va a dar mucho de qué hablar. Miguel, ¿tú cuál fue tu cosa favorita del 2022?
Pues justamente creo que pasó algo muy curioso, ¿no? De que, bueno, yo lo percibí como que los primeros meses del 2022, todos seguíamos como que con cautela, ¿no? Así como de que sí, ya se acabó esto de verdad. Y yo siento, a mí me pareció justo con lo de los conciertos, ¿no? En mayo yo fui a The Killers y fui así como que, ah, sí, cierto, esto era estar en un concierto. Y odiar a la gente porque se mete, ya eso no estuvo tan chido. Pero sí, yo siento como que de la mitad del año para acá, sí agarró con todo, pues así como que la normalidad, por así decirlo, de conciertos, de series. O sea, tuvimos House of the Dragon, tuvimos el renacimiento del Señor de los Anillos, por fin, gracias a Dios. Y justamente esto de la ola de los conciertos, ¿no? Sí, hubo muchísimos que quise ir, no pude, no alcancé. Por la parte de los boletos que hay con ese show de Ticketmaster, también como que muchas revelaciones siento de cosas que quizá medio estaban pasando, pero ni cuenta nos dábamos. Y sí, creo que también ha sido como que esa parte de redescubrir, ¿no? O sea, cosas que hacíamos habitualmente, que quizás se nos olvidó que hacíamos, y estamos como que tratando de retomar o regresar a esa. Pues sí, como esa rutina que teníamos que quizá nos gustaba, porque justamente los conciertos es algo que yo disfrutaba mucho y que sí le sufrí de no haber ido en mucho tiempo. Pero no sé, Cristi, ¿tú cómo viste este 2022?
2022. Ay, sé como que se me olvida que ya estamos al final de año. No siento que ya se acabó. No sé qué cosas experimenté este año y cuáles fueron del 2021. Desde la pandemia siento que sigo como atontada en cómo ha pasado el tiempo. Lo que más me ha gustado a mí este año también fue eso, lo que han dicho de poder regresar otra vez a ir a los festivales, a conciertos, a estar con la gente, a poder volver a escuchar la música en vivo. Este año yo tuve la oportunidad de ir a ver a Beach House, que es uno de mis grupos favoritos desde hace un chingo de tiempo y no sabía que los iba a poder ver en Monterrey. La verdad es que fue una experiencia visual, musical, muy chingona. Poder regresar a todo eso, otra vez al cine, ver cómo el cine, al contrario de que mucha gente pensó que se iba a morir por la pandemia y sobre todo por cómo empezaba a pasar, de que Netflix y así, la verdad, ver que cero pasó eso, que fue, yo creo que completamente al contrario. O sea, la gente añoró más otra vez el poder ir a una pantalla grande, comprar tus palomitas y salirte de tu sala para ver películas.
Mentiras, el musical, la obra más exitosa de México, llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Creo que ha sido un año grande en la cultura pop, o sea, creo que ha sido de los más grandes, de hecho. Ahí la pelea de los streamings, o de los stream, sí, pues de los streamings, se pelea HBO con Amazon Prime y sacan dos de series, o sea, altamente costosas, que vaya, le invirtieron. House of the Dragon, La Casa del Dragón, creo que supera por mucho al Señor de los Anillos, Miguel, lo siento mucho por ahí. O sea, creo que fue para mí fue la mejor serie del 2022, pero antes de entrar en ese tema, si empezamos a acordarnos en todo que ver y en nuestra, cuando empezamos nuestra tercera temporada, hacemos nuestro primer evento multipopular, o cómo se puede decir, de mucha gente, hicimos el evento de los Oscar en vivo y esa gran bofetada que le da Will Smith a
No
Chris
la
Rock,
vimos.
la vimos, pues la vimos todo mundo y creo que fue.
Fue como una
De esas
fantasía.
cosas que dices, como cuando Britney, Cristina y Madonna se besaron y decías, bueno, me acuerdo, pero creo que esto sí va a pasar a la historia de la televisión. O sea, ya va a ser. ¿Y tú dónde estabas cuando Will Smith cacheteó a Chris Rock? Ceci, ¿tú dónde estabas?
Oye, yo lo estaba viendo en mi casa, pero a mí también, según yo, como que se cortó en ese momento, estaba distraída y luego como que... ya ves que no me acuerdo dónde lo estaba viendo, pero de que esos lugares donde se escucha la traducción horrible en español, que están hablando de que al momento, y como que el traductor te quedó de que no puedo decir nada, y ya fue cuando capté de que había pasado algo, pero creo que estaba en mi casa.
Es ese tipo de cosas, Miguel, ¿tú dónde estabas?
Híjole, la verdad, pues
No lo vi.
probablemente en mi casa o paseando a Marcel, porque no vi los Oscars. De hecho, o sea, alguien lo puso en un grupo de WhatsApp, quizá probablemente ustedes, y me metí a buscarlo en YouTube y fue el único pedazo que vi de los Oscars.
Momento histórico en la cultura pop, o sea, creo que sí, sí va a seguir. Tanto se habló de que si Will Smith lo sacaron de la academia, pero acaba de hacer otra película para Apple TV Plus y lo quieren nominar de nuevo. O sea, ya no se sabe por dónde se va a ir, pero también hay muchas cosas que han cambiado y ya lo hemos visto y lo hemos platicado un sinfín de veces que son importantes. Ahora, ¿dónde estaban mientras el pirata del Caribe mayor se peleaba con la expirata? ¿Se acuerdan? De esto fue todo también, o todo un show.
Johnny
Amber
Depp.
Heard. Johnny Depp contra Amber Heard.
Pues lo estábamos siguiendo, ¿no? Todos, vía TikTok, vía Twitter, vía chismes, vía memes. O sea, creo que sí fue uno de esos momentos de, no fue ninguna serie, no fue una película, no fue un disco, pero fue algo que donde volteabas a ver durante esas semanas que duró el juicio, no escuchabas otra cosa que pues memes del juicio, opiniones. También un comentario en cuanto a la cultura Me Too, de que pues sí, si going too far, de que sí hay que ser un poquito más balanceados para ver la realidad o no, y la contraparte también, sí fue un tema muy controversial y de mucho chisme y que pues, se disfrutó mucho, ¿verdad? A lo mejor no tenemos toda la información, porque yo la verdad nunca vi los videos del trial, del juicio. Pero aún así, aunque no le buscaras, pues estaba en todos lados, ¿no? Sí fue un momento que definió la cultura pop del 2023. No sé si alguien esté más enterado del tema, alguien haya consumido más acerca del juicio de Amber Heard contra Johnny Depp.
Yo la verdad soy bien chismosa y sí lo estuve consumiendo mientras pasaba, pero porque me salía todo el tiempo en TikTok. Nada más que obviamente me pasa lo que siempre pasa, que ya se acaba el tema y ya se me olvidó todo lo que había visto.
Todas tus opiniones que estabas defendiendo al 100% ya se te olvidaron.
Es que sí estuvo como muy raro, ¿no?
Es
Digo,
un
tratando
tema.
de no sonar tan conspiranoico, pero sí fue así como mega fugaz, como de que, ah, todos pongan atención a esto, porque siento que todo lo que yo vi del juicio lo vi en contra de mi voluntad. Ay, como había un meme también en Twitter de una señora, no recuerdo muy bien quién era esta señora, pero que estaba contando como su vida en Twitter y que de repente ponían algún tuit de todo lo que sé de esta señora lo sé en contra de mi voluntad, porque se hacía como que muy masivo. Y siento que eso me pasó con este caso de Heard contra Depp, pero creo que lo que más me da cosita en cierto punto es que lo que se va a ir a la posteridad es lo de la popó en la cama. Ya fue así como algo.
Totalmente de acuerdo.
Ojalá pudiéramos borrar ese recuerdo,
Sí, ándale.
Carlos.
Ojalá hicieran un
Después
documental
escucharlo.
de justo ese momento. Sí lo vería. HBO, pon
Pues
atención.
seguro lo van a hacer, seguro van a hacer algo con ese juicio, no mames. Es
Oh.
más, creo que está grabado y creo que lo puedes ver en algún lado, pero no me acuerdo dónde. Ahorita lo investigo.
O Ryan Murphy, ojalá que también ahí por ahí se le ocurra otro crimen americano y nos ponga algo así muy, muy gacho de Amber Heard o de Johnny Depp, no lo sé.
Otra de las tendencias, digo, y hablando de esto de Amber Heard y Johnny Depp, que no han hecho la serie, no han hecho la película, pero no tardan en sacarla. Otra de las tendencias que hubo en este 2022, que ya venía de ratillo, pero este año ya se la bañaron, fue las series basadas en hechos reales recientes y específicamente, como lo vimos, hubo un capítulo con este tema en Toque Ver, las series biopics basadas en estafadores, ¿no? Está la de The Dropout, está la de We Crashed, está, pues nosotros no vimos todas, Buffer, pero sí hubo muchas y mínimo nos echamos un capítulo de cada una. Creo que mi favorita, la neta, fue la de The Dropout. Está, ay, ¿cómo se llama esta actriz de Mean Girls? Haciendo la voz así
Amanda
como,
Seyfried.
sí. Pero sí hubo muchas. Cristi, tú viste muchas de esas, ¿no?
Yo vi la de Super Pumped. La de Dropout no la acabé de ver, pero vi la de Super Pumped porque obviamente, digo, todo el mundo que me conoce, Joseph Gordon-Levitt es mi amor platónico desde que sale en Third Rock from the... Ay,
From the
¿cómo?
Sun.
Sí,
Sí,
lo
era una
amo.
linda.
Entonces cuando hice Super Pumped, obviamente la vi. Creo que es la única vez que me ha caído gordísimo.
Creo que la
Muy
peor
bien.
de esta ola fue Yo Soy Ana o Inventing Ana con Anna Delvey. Desde el capítulo uno, a mí la actriz no soporté por
No,
panzón.
ni a mí me gustó.
Desde el
Yo
acento.
tenía muchas expectativas, la neta, y más porque era Shonda Rhimes y era lo primero que sacaba en Netflix.
Pero
Bueno,
sí
no,
fue.
no lo primero que escribía, porque ya salía Bridgerton, pero ya nada más produjo. Y sí, la verdad, sí me quedó de ver la serie. Sí hubo un capítulo que estuvo muy bueno, muy tenso, el de el hotel este, que si los van a correr o no, ¿te acuerdas? Pero sí, creo que pasó un poco como llamarada así de que con mucho boom al principio y ya se nos olvidó a todos un poquito. La de, ¿cuál fue la de Jared Leto y Anne Hathaway?
Ah,
De
claro.
WeWork, We Crushed.
We
O
crashed.
sea, pues por las actuaciones de ellos dos, la verdad, sí fue muy memorable, sobre todo Jared Leto, que no puede no echarle todas las ganas del mundo a nada de lo que haga y todo lo va a hacer a la N en potencia. Pues creo que sí, digo, como comedia involuntaria o voluntaria o como admirar su actuación o del ángulo que lo quieras ver, creo que también fue de esta poca ola de series así de estafas, también de lo más memorable.
También salió La Casa de Papel Corea, que digo, La Casa
La
de Papel
vi,
es la
alguien la
casa de
vio.
papel. Pero vieron esta remake o esta, ¿no? Nadie. Dice.
No, yo ni vi la original.
Uy, te tienes que poner a verla ya porque está muy,
No me
muy buena.
gusta, no me gusta
Pero
la
creo
película.
que donde estaba el error era que eran el mismo arquetipo de personaje, pero versión Corea. O sea que no le cambiaron gran cosa.
Que ahorita ya cada vez es menos necesario eso, ¿no? Porque, por ejemplo, se volvieron fenómenos mundiales, Squid Game, bueno, si ¿sí fue este año Squid Game o no?
Ese es mi problema, no me acuerdo qué fue el
Justo
año
iba a
pasado y qué fue
preguntar
este
lo
año.
mismo de
El
cuándo
año
fue el juego
pasado,
de
¿no?
Calamar.
No sé qué fue el año
Creo que el
pasado,
año
sí.
pasado.
En La Casa de Papel, o sea, como que ya no hay necesidad de hacer versiones internacionales o de cada país de un producto, porque pues ya te sabes la historia, entonces pues, le puedes poner subtítulos o... Digo, Dark, que todas esas, pues la gente las ve en todo el mundo. a pesar de que no están en el idioma original. Yo sí quiero regresar al tema de la dupla esa de Game of Thrones, Lord of the Rings, House of the Dragon, Rings of Power, porque sí hubo así como un poquito de pelea entre los dos bandos cuando, güey, pues puedes ver las dos, o sea, no están al mismo horario, es una plataforma de streaming. A mí, la neta, yo sí prefiero House of the Dragon, pero originalmente a mí siempre me ha gustado mucho más el tipo de historia de Game of Thrones, donde los personajes no son buenos, 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 ni malos, 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 sino, bueno, de hecho en esta todos son malos, malos, malos. Creo que hay un personaje bueno que es el hijo de Rhaenyra, y spoiler alert, no les voy a decir, pero...
Tiene 5 meses de nacido, bien raro, pero es el único bueno, pero bien raro.
Oigan, es que yo no vi la del Señor de los Anillos, Miguel.
Miguel, defiéndela.
Miren, la verdad, vi súper malos reviews. No sé si me estoy informando de la gente equivocada. La verdad, mi fuente es TikTok. House of Dragon, wey, me encantó. O sea, amé esa serie. La verdad, la estaba viendo todos los domingos. Me voy por esa, pero la neta no vi la otra.
Súper objetivamente, La Casa del Dragón es una novela de Televisa con dragones, y es un novelón de o sea, nomás faltaba que llegara, no, tenemos hasta el tuerto, o sea, nomás faltaba, no, teníamos hasta el silla de ruedas, teníamos todo.
¡Todo!
¡La madrastra!
Sí, no, yo creo que el ser novela, o sea, el melodrama no tiene por qué ser algo malo, o sea, porque el género es nada más un género, el género es melodrama, pero al final del día es un melodrama muy bien hecho, muy bien actuado, excelentemente dirigido, las tomas, la fotografía está de 100. La verdad es que tenían que sacarse la espinita los creadores de lo que pasó en la última temporada de Game of Thrones y creo que lo hicieron muy bien, pero la verdad yo digo, no la acabé porque, porque a Fer no le gustó, pero vimos 4 capítulos de Rings of Power y a mí sí me estaba gustando mucho. Son dos historias que aunque están, las puedes encasillar en el mismo género porque son fantasía las dos y son mundos que no existen, creo que son maneras muy diferentes de contar la historia. House of the Dragons va rapidísimo y en un capítulo conocías un personaje y el capítulo siguiente se estaba casando ya con otra persona y al capítulo siguiente se moría. Entonces era una manera muy rápida de contar una historia y en Rings of Power duraba 3 capítulos esta Galadriel en que cruzaba la calle, ¿sabes? O sea, que iba de un lugar de la librería a otro lado. Entonces creo que son maneras distintas de contar las historias. Creo que las dos están muy bien hechas también. Rings of Power, pues creo que fue un producto muy fiel tanto a la historia de los libros originales de Tolkien como a las películas que dirigió Peter Jackson. Pero sí me interesa mucho escuchar la opinión de Miguel, experto en Tolkien y en Middle Earth, que opinó de Rings of Power.
A mí me gustó mucho House of the Dragon. Sí me gustó poquito más que Rings of Power. Rings of Power, la verdad, creo que no soy la persona indicada porque creo que es más, ¿qué sería? Como melancolía. Pues sí, como es como, ay, pero pues es del Señor de los Anillos, o sea... Me gustó por ser del Señor de los Anillos, ¿no? O sea, no tengo como que una opinión muy fiel. Yo creo que, en TikTok justamente vi a un señor, un gordito barbón, que le gusta el Señor de los Anillos, que no soy yo, que habla de que la diferencia es que House of the Dragon tuvo la ventaja de que vino, o sea, Game of Thrones se cayó, ¿no? En su última temporada. Entonces era más fácil levantarse, o sea, que lo que fueran a sacar fuera más bueno que los Anillos del Poder, que viene de algo bueno, y entonces empezó y se fue como que para abajo, y tardó como que subir, o sea, subir de estando arriba está complicado, pero entonces como que esa era la explicación que daba de por qué se percibía mejor La Casa del Dragón que Anillos del Poder, y sí, yo estoy de acuerdo con eso, y sí me gustó también un poco más Casa del Dragón. Me sacaba un poco de onda esto de los saltos temporales, que si era así como que... No sé, ya me había encariñado con algunos personajes y de repente así como que ¡pum! Ya es una señora. Es como que ¡ah, caray! Entonces sí era así como que bueno. Y del Señor de los Anillos creo que es como que todo ese show que hubo, ¿no? O sea, el dato es que no tienen el permiso de los libros en los que se están intentando basar. O sea, de las apéndices y de la parte del Silmarillion, según yo, casi no sacan, pero de las apéndices que hay del Señor de los Anillos, no tenían los derechos. Entonces, en realidad, la serie está basada más en las películas que en los libros, y yo creo que esa era la queja de las personas como que súper fanáticas del Señor de los Anillos de los libros. A mí me encantan las películas, me encantan los libros, pero pues por eso digo, pues está padre porque estás como que continuando o bueno, te estás dando un pre de las películas que nos gustaron, ¿no? No tanto enfocado en los libros. Sí, coincido que ganó La Casa del Dragón, pero como dijo Adrián, o sea, puedes ver los dos son muy buenos. Los primeros dos capítulos del Señor de los Anillos también batallé mucho. Sí, vi los primeros dos y luego me tardé como unas 2 semanas en ver todo lo demás.
Justo.
Pero sí, vale la pena. Empieza difícil, pero vale la pena los últimos capítulos muy buenos.
Mi problema fue que me recordó más al Hobbit y a todo lo que hicieron del Hobbit que a lo que hicieron con el Señor de los Anillos. Entonces me daba como mucha flojera, y a ver, en La Casa del Dragón me daba mucha flojera los nombres porque todos eran lo mismo y era de que, ok. Y acá como que no encontraba el ancla que me jalara. Digo, la actriz esta sueca, la Morfydd Clark. Genial, actúa genial y te encanta verla, pero como que le faltaba historia. O sea, los que yo decía Galadriel, ok, pero me acordaba de la hija esta del rockero. Ustedes saben de quién hablo, porque luego se me
Liv
olvida.
Tyler.
Liv
Tyler.
Tyler, y yo decía, a
Era
ver,
bueno.
entonces, ¿qué tiene que ver con Liv Tyler y con la mamá? Como que creo que me faltó que a Galadriel le dieran todavía un episodio cero. Porque la historia del enano y su esposa creo que fue lo mejor que vi. De los 4 episodios, ellos se llevaron para mí la temporada y quería ver todavía más. Y la niña esta que se parece a Katy Perry, que era como la versión de Frodo nueva, que tampoco sé cómo se llama. Y este personaje que cae del cielo, que desde momento uno le dije a Adrián, es esta persona. Y sí, tenía razón, pero no les voy a decir quién porque eso sería un spoiler. Oigan. Vamos a hacer una pausa rapidísima. ¿Qué les parece si vamos a escuchar por última vez en esta temporada los Trending Topics y ya regresamos? Trending Topics. Por tercera vez consecutiva, Bad Bunny consiguió ser el intérprete más escuchado de Spotify a nivel mundial. Entre los 5 artistas más escuchados de este 2022, también aparecieron Taylor Swift, Harry Styles, The Weeknd y BTS. The Rolling Stones, la gran mítica banda, anunció que lanzará un álbum de éxitos en vivo con artistas como Lady Gaga, Black Keys, Mick Taylor y Bruce Springsteen. El Mauna Loa, en Hawái, considerado como el volcán activo más grande del mundo, entró en erupción por primera vez en casi 4 décadas. Este suceso hizo que las autoridades activaran una alerta de caída de ceniza en la zona. La serie Merlina, basada en la historia de la familia Addams, rompió el récord de la cuarta temporada de Stranger Things como la serie en lengua inglesa más vista durante una semana en Netflix. The Killers, Metallica y The Weeknd vuelven a México el próximo año. The Killers lo hará en marzo, mientras que Metallica y The Weeknd en septiembre. Y estamos de regreso en Todo Que Ver y estamos hablando de Todo Que Ver con el 2022 y también, ¿por qué no?, lo que viene en el 2023. Hollywood ha tenido una serie de ajustes. Vimos a Warner Bros. Comprometerse a transmitir todos sus lanzamientos principales en HBO Max con resultados mixtos, mientras que otros estudios incorporaron una combinación de estrategias cinematográficas y digitales que probablemente ya no sea así en el 2023. Fue un año raro. Pero es más raro que en el siguiente año vayamos a ver no una ni dos, sino 3 colaboraciones diferentes de Leonardo DiCaprio con Martin Scorsese que podrían aparecer en este año. Es un año todavía más raro cuando vemos a Ryan Gosling que anda en patines disfrazado de muñeca de plástico o de muñeco de plástico. Y además de eso, el regreso de Christopher Nolan y de Cillian Murphy en una película biográfica que no es una película biográfica sobre el hombre que marcó el comienzo de la era atómica. O sea, hace una nueva película de Indiana Jones. También por ahí la secuela de Dune, la tentadora perspectiva de Timothée Chalamet, deambulando por el Lyme Regis, esclavizando a diminutos refugiados naranjas en su fábrica de chocolate. Y, ¿por qué no?, en los primeros meses del próximo año veremos eventos anuales destacados como los Oscar y el Super Bowl con nada más y nada menos que Rihanna y su regreso a la música. ¿Qué les emociona más? ¿Podrán también platicarme un poco más de 2022? ¿Qué les gustó más? Ceci, vamos contigo.
Del 2022, ay, no sé, tendría que pensar como en todas las películas, pero miren, recientemente vi una película que me gustó, que se llama, creo que se llama en inglés, All Quiet on the, no me acuerdo, digan, pero algo
Sí.
todo tranquilo en el lado este. Ahorita les digo el nombre real. La acabo de ver. Está en Netflix. Está muy, muy buena. Es de guerra. Si les gusta como que esos temas, la verdad está muy, muy buena. Es de lo último que vi. Fíjense que de libros leí bueno, leí dos que me gustaron mucho. Este de 2022, uno que se llama Book Lovers, que lo acabo de terminar. Es la verdad una novela romántica. ¿Lo viste en Goodreads, Adrián? ¿O no?
Sí, vi que lo leíste y lo vi mucho ahora que estaba en el aeropuerto de que, ay, lo quiero comprar, pero
¿Me lo
no lo compré.
prestas?
Sí, pero ¿y si está
Bueno,
padre?
sí, está bueno. También leí el de La canción de Aquiles. Muy bueno, también me gustó. Y yo creo que de lo que estoy esperando para el 2023, cole, yo pondría número uno Bridgerton porque me encantan ese tipo de series. Dune 2, obviamente. Succession también. Es que se vienen muy buenos shows en el próximo.
Fashion, urge.
La Sirenita, que también ha estado controversial. Según yo, sale el próximo año también. ¿Qué más? La película de Barbie. O sea, todo, bueno, Euphoria también, que también es de las que veo. O sea, en la neta, de las series que yo veo, todas van a salir casi el próximo año. Entonces, la verdad, sí estoy emocionada.
Fíjate, creo que Euphoria sí va a salir hasta el 2024, pero para mí sí fue una de las cosas que definió el principio de 2022. Fue la segunda temporada apenas, ¿verdad? De Euphoria, que sí, digo, se nos hace que pase mucho porque fue pues recién empezando el año, pero sí, sí fue de esa serie, ese evento que todos los domingos esperábamos para verla y que salían al día siguiente los memes y fue, sí, para mí definió el principio del año. También para mí el 2022, como que para mí salió mucho a relucir esta actriz Jenna Ortega, no sé si la han visto ustedes, es una chavita de origen mexicano que hizo muchas cosas este año, estuvo en la película de Scream 5, estuvo en una película que se llama X, que es de terror, muy buena, y en otra que se llama, que fue de School Shootings, que se llama The Fallout. Y la verdad es que esta chava, tiene 20 años, pero ha hecho muy buen trabajo y acaba de estrenarse la serie de Los Locos Adams dirigida por Tim Burton y también la está protagonizando. Y también como que trae ahí muchos planes para el 2023. Entonces creo que es una de las personas que entró a mi radar este año y que sorpresivamente todo lo que ha hecho me ha gustado. Ella la vi por primera vez en You en la segunda temporada y muy buena actriz. Una película que definió el cine y el regreso al cine fue Top Gun Maverick. No sé si alguien la vio. A mí me decepcionó un poco,
A mí me decepcionó
pero
muchísimo.
pues fue la película más taquillera del año y superó, o sea, las expectativas no solo de pandemia, sino, o sea, de la historia, fue de las películas más vistas y pues muy aclamada por la crítica. A mí la verdad no entendí el gusto por esa película, pero
Nomás que Tom Cruise se veía muy bien y ya, fue todo lo que entendí.
No, Miles Teller es el que todo mundo amaba en esa película, ¿no? En su escena de la playa bailando sin camisa, que nunca le entendí el hype.
Creo que es que si ya la habían hecho esa escena, entonces fue como volverla a hacer, pero no, Tom Cruise, pues no sé si la cientología les da pastillitas o Botox o qué, pero se veía espectacular. O sea, bueno, no se veía espectacular porque es Tom Cruise y a mí no me gusta Tom Cruise, pero se veía joven, vaya, ¿no?
Para la edad que tiene, sí. Y
A mí
oigan, The
sí.
Batman, ¿alguien la vio?
Sí.
Con
Buenísima esa.
Pattinson,
Sí, a mí
también.
este año lo mejor que siento que nos dejó el cine fue Everything Everywhere All at Once.
Claro.
Elvis también, ¿la vieron? ¿Les gustó?
A mí no me gustó. No sé qué fue. Porque ¿cómo se llama el director este que ha hecho cosas
Baz
geniales?
Luhrmann.
Baz Luhrmann.
Creo que acá me perdió o yo tenía mucha flojera o las dos al mismo tiempo. No pude verla, ni siquiera la terminé.
Creo que siguió la misma fórmula que usó en Moulin Rouge, o sea, parecía que era la misma historia, podías encontrar a los mismos personajes en las dos películas, la misma manera de contarlas, a mí se me hizo muy, muy similar, pero igual y si sí hubiera querido haber escuchado muchas más canciones, porque creo que las mismas las repitió varias veces y en algún momento se pudo sentir tediosa, pero también siento que es bien difícil cuando estás contando una historia como la de Elvis Presley, sobre todo cuando los finales de sus días fueron, pues, en Las Vegas, en una depresión, y siento que la película sí te transmitía esa misma emoción, ese mismo sentir de lo que es estar en un mundo tan repetitivo, tan castrante, tan cerrado, o sea, el estar engordando, nada más borracho, nada más. No sé, a mí se me hizo que igual y más bien lo tedioso es que su historia al final es un fue un final muy pesado emocionalmente.
El hecho de que él estuviera, el villano de la historia, estuviera narrando la historia y con ese acento que nunca le entendí, como que me iba, la verdad. Creo que este chavo, Austin Butler, hizo muy buen trabajo, la verdad. Físicamente no se parece tanto a Elvis, porque yo lo había visto en otras películas y en otras series, pero ahí sí, por el trabajo que hizo, sí, hasta le veía el parecido con Elvis. Pero sí, y me encanta lo que hace Baz Luhrmann. Bueno, odié la de Australia, pero de ahí en más todas las que ha hecho me encantan. Y no, o sea, algo me quedó de ver de esta película.
O sea, coincido con lo que dice Fer. O sea, a mí sí me gustó, pero ya como que al final dije, oye, ya duró un chorro. O sea, igual y con un poquito, de verdad, 15 minutos menos, igual y se hubiera sentido menos pesada, pero también sí creo que es lo que dice Cristi, que al final la película se empieza a volver pesada porque también emocionalmente el final es pesado.
Justo así era la idea de contar esa biopic y de esa historia, pero no sé, a lo mejor por lo mismo que yo esperaba un Moulin Rouge y gente cantando y gente dando vueltas en el aire y nunca llega, es como, ¿y a qué hora va a llegar el elefante rosa a bailar? O sea, y no pasaba nada de eso, entonces era un poco como, no lo sé, pero alguien mencionó de Batman y creo que fue Adrián. Creo que sí fue el mejor estreno para mí de 2022 y más con mi señor Twilight, que lo hizo perfecto como un Batman y más cuando decían no, lo va a hacer fatal y guácala. Y brilló, su piel brilló por fin y lo hizo muy bien y ya quiero ver más con él. Sí, sí quiero.
Sí, estuvo muy buena la de Batman. ¿La viste tú, Miguel?
Sí, la vi, sí me gustó. De repente sí se me hizo como que un poquito extensa. La escena de la persecución fue así como que, bueno, ya, así como que ya atrápalo. Y había partes que decía así como que, ah, ya se va a acabar. Ah, no, todavía sigue la película. Okay. Pero
Cierto.
sí, a mí también me gustó. Digo, de repente siento que todas las películas que han sacado de Batman se han estado enfocando mucho como en el venganzas, ¿no? Como dicen.
Sí.
Y a mí justamente el Batman que me gusta es como que el Batman ya detective, o sea, el que ya usa sus gadgets, el que es como que súper inteligente, que está un paso adelante de los villanos, de los mismos de la Liga de la Justicia, que era como que por el que iba el de Christian Bale. Pero de todos modos sí me pareció un buen Batman. Incluso al final de la película creo que se ve eso, ¿no? Como que dices, como que acá, ah, pues creo que no es infundir miedo, sino como que ayudarlos. Entonces me gustó que quizás se van a empezar a ir como que por ese rumbo, que la verdad está muy padre esa parte del Batman que ya no es el traumado, es súper interesante. Y otra cosa, bueno, hablando de lo del 2022 y todo, creo que fue un buen año para el terror, porque salieron muchas películas, se nos acabó Halloween, que no me gustó la verdad el final, no sé si la vieron, pero no siento que le haya hecho honor a todo eso todos esos años de las películas. Hay dos películas que no he visto y quiero ver, una que se llama X, que justamente es del estudio A24, y que dicen que es buenísima, no la he visto, pero sí está en mi lista. También hay otra, El Bárbaro, creo, Barbarian, algo así, que también.
Barbarian.
Y pues tenemos a Memito del Toro que huele a hot cakes con el gabinete de curiosidades. No sé si ya lo vieron, también está. Me ha
Sí.
gustado,
Cuéntame
está como
más
que
tú.
unos y otros no.
Miguel Alejandro, ¿qué pensó al ver el gabinete de las curiosidades?
A mí, pues, o sea, se me hizo. No entendí mucho, o sea, se me hace curioso que dice de Guillermo del Toro. Pero en realidad lo que, o sea, se me hace muy chido que él está dando el espacio
A
a
otros
directores
directores.
para hacer sus historias, ¿no? Para cada capítulo, y como que él es el prestanombres, no sé cómo decirlo. El primer capítulo me gustó mucho, el segundo pero me gustó. Bueno, ya la vieron, si
Sí,
no podrán
vimos
esperar.
dos.
El segundo me gustó lo del, como que jugaron con la. O igual y yo me lo imaginé, pero ¿cómo se llama ese miedo de estar en los espacios cerrados?
Claustrofobia.
Claustrofobia. El 3 está padre. Y el último que salió también, bueno, no sé si ya salieron nuevos, pero sí, están como variados. Creo que eso mismo de que son historias de directores diferentes, sí le ha dado como que un toque distinto.
De hecho, salió
Y
toda, Miguel. O sea, eran 12 episodios por día, del 25 al 30 de octubre. O sea, era de que Halloween, Halloween y tenga, aquí lo tiene. Que eso fue padrísimo. Creo que Netflix lo está haciendo muy bien. O sea, el tío Netflix no nos ha decepcionado este año.
Sí, también hay una de justo de Netflix que se llama The Watcher. No sé si la vieron. Está padre el suspensillo que están, bueno, que manejaron ahí en la serie.
Buenísima, creo que al principio la vimos todos o no, The Watcher. Bueno, Christy no, porque no nos gustan las cosas de miedo. ¿Sí la viste?
Sí, pero justo les iba a decir el final que, o sea,
¿El
les gustó
final qué?
sin spoilers,
Y que viene la 2, ¿eh? Pero no, yo pensé que era una cosa de miedo horrible como la de Dahmer, que no la voy a ver, aunque me paguen, Netflix no me pagues, bueno, sí, pero no.
pero
Yo pensaba que era algo como muy de ese tipo, y cuando alguien me dijo de tienes que verla porque no es así, sí está, es que está buena, pero está mala. O sea, está muy mala, pero es tan mala que es buena. Es de
creo
eso.
que es de la neta, de lo mejorcito que ha hecho Ryan Murphy desde que hizo su deal con Netflix. A mí, la verdad, sí, no me han encantado sus series en Netflix. Creo que a Ryan Murphy es de los pocos productores que entre más limitantes tenga, mejor, porque luego él se va al extremo siempre. Y creo que cuando estaba, bueno, sigue en FX, como que le ponen más limitantes en cuanto a que pues tienes que durar tanto tiempo porque hay cortes comerciales, porque esto es lo que podemos durar al aire. Y en Netflix que le dieron rienda suelta, a mí no me encantó ni la de Ratched ni la de The Politician. Y esta sí me mantuvo, la neta, toda la serie me mantuvo en suspenso y quería saber qué estaba pasando. El final se me desplomó un poquito, pero me gustó. O sea, yo sí le daría una calificación paso, panzo.
Oye, veía que alguien decía que porque no habían puesto una cámara en el buzón y ya de que terminaba
Sí, justo
con
eso.
toda la serie.
Toda la casa llena de cámaras, menos ahí.
Sí,
Yo
cierto,
la
lo había
neta sí me la
pensado.
aventé de que de 11 de la noche a 2 de la mañana. O sea, a mí sí me picó cañón, pero la neta al final sí me quedé que...
Oigan, ¿vieron la de Nope de
Ah, justo eso
Jordan
fue lo que
Peele?
quería decir. Ajá.
Muy
¿La de
buena.
cuál?
Bueno,
No.
Nope.
No lo vi.
Me gustó que siento que le dio como otra. O sea, como que estamos acostumbrados a lo de los extraterrestres, ¿no? Que son platillos voladores, que son naves. Entonces me gustó ese giro que le dio. Digo, no quiero dar mucho spoiler por si lo quieren ver, pero me gustó que se contó como de otra manera, ¿no? Que dijo, es como que, oigan, ¿y qué tal? Que es esto otro. Entonces
Mamá.
sí,
Y justo me
estuvo
suena
padre.
la misma premisa, ¿no? O sea, las cámaras ahí si las hubieran puesto, porque ya ven lo de la cámara en el pozo de agua, o sea, tiene mucho que ver con, todo que ver con The Watcher, o sea, de que, ¿cómo podemos ver a lo desconocido? Es que, bueno, con la tecnología está cañón, de, ¿tienes miedo? Pues pon tu cámara. Es lo que vamos a hacer ya de ahora en adelante.
Siento que luego te da más miedo poner la cámara.
Ajá. Entonces, ¿tienes
También
otra?
una biopic que creo que fue muy esperada el año pasado, desde que empieza con la idea de que Ana de Armas iba a ser Marilyn Monroe. Yo no la vi, pero porque obviamente alguien de aquí sí la vio. La de
No
Blonde.
la quise ver precisamente por los comentarios que escuché y el tema como que se me hizo, digo, no la he visto y estoy mal en juzgarla sin haberla visto, pero como que, como torture porn, ¿sabes? Como que la vida de Marilyn Monroe fue muy dramática y siento que como que las poquitas partes que vi como que explotaron mucho, ¿no? Ese sufrimiento y no, como que no andaba del mood para verlo y pues ya se me fue. ¿Tú qué
Sí,
supiste de esa, Christie?
no, pues es una que yo creo que yo estuve esperando mucho el año pasado, de que, ay, no manches, qué padre, pero igual, como que cuando salió y vi todas las críticas, ya no me animé a verla, porque no sé si, o más bien la gente es muy, bueno, ahorita todo el mundo es muy delicado con cualquier tema
Sensible.
y también se les olvida que cuando estás viendo cine y cuando te están hablando de una época y cosas que te tienen que contar, como fueron en esa época, que creo que es lo que pudo haber pa pasado en esta serie. O sea, decir, que es una serie machista o misógina o que es antiaborto, pero si la puedes ver desde la perspectiva de la época en la que la serie fue plantada, pues se me hace como que muy normal que toquen esos temas, pero como hubo tanto, o sea, tanto como backlash, ya no me animé a verla.
Que
Pero
creo,
sí, quiero verla antes de que se acabe
y
el
creo
año.
que sí la van a nominar al Oscar, ¿eh?
¿Van a dar más?
Ay,
Bueno, no al
ojalá.
Oscar, perdón, al Emmy por, ya no sé si, alguno de los dos, porque algún rollo había con que no se estrenó en cines, pero que sí, siempre sí, y que sí, siempre no. Pero bueno, esto es interesante y creo que es un tema que tenemos que tocar a profundidad de por qué no las pueden nominar y por qué sí, porque está a punto de cambiar, de que ya no tengan que estar en el cine. De hecho, Ana de Armas también hace, ¿vieron Aguas Profundas o algo? Una con Amazon.
Sí, Deepwater.
Con Ben
Este,
Affleck,
con Ben
¿no?
Affleck y con Jacob Elordi de Euphoria.
Pero dicen que está horrible.
Está
O sea,
muy
dicen que
buena.
Horrible, pero de la mejor manera. O sea, esas películas malas que disfrutas de principio a fin, que hace mucho que no hacía.
tipo lo de J-Lo con Maluma, pero versión como Perdida o Gone Girl, o sea, pero es lo mismo, creo que estamos viendo mucho de esto. Viene también de regreso Lindsay Lohan este año y creo que es la película más basura que he disfrutado
Me
en
encanta, la quiero ver ya.
2022.
Yo también la
Malísima.
quiero ver, está buena.
Está tan mala que está buena otra vez. Pero yo no sé si es nuestro mismo morbo de ser generación chicas pesadas.
Creo que Netflix tiene esa fórmula ya muy detectada, sobre todo para las películas navideñas. O sea, todas las navidades te va a traer películas basura, horribles, que te encantan ver de principio a fin y son parecidas a esta.
O sí, pero si quieres ser Hallmark Channel, pues mejor vete a Hallmark Channel y ahí ves todas esas basuras. No, o sea, creo
Pero
que.
ahí las estamos viendo en
Ay,
Netflix.
claro, y ahí
Claro,
vamos a
es un
seguir.
negocio. O
Siento
sea,
que es como
oigan.
su fórmula. En Navidad
Antes.
todo el mundo quiere ver todo lo
Basura.
que sea melancólico, ridículo.
Antes de irnos a la nota curiosa, porque ya nos estamos acercando a la nota curiosa, creo que el más grande estreno del año en cuanto a series de tele fue Stranger Things. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿La siguieron? ¿No la
¿La
siguieron?
cuarta o no?
La temporada 4, claro, fue todo un
La
evento.
mejor.
Buenísima. Y creo que a mí me había perdido un poquito Stranger Things en la segunda temporada y no pasé de ahí hasta este año que nos pusimos al corriente y la cuarta, creo que cada capítulo fue una película. Yo no soy muy pro de que hagan los capítulos tan largos. Pero esta, aunque hubo capítulos de 2 horas y media, se me hicieron cortos. O sea, creo que le hicieron muy bien. Y qué bueno que se estén esperando para sacar las 5 para que lo hagan igual de bien y aunque nos desesperemos, pero que no nos salgan con un Game of Thrones temporada 8.
A mí Stranger Things nunca me ha decepcionado, nunca, ni una. Todas las temporadas me han gustado bastante. Esta estuvo, creo que fue como que más adulta, por decirlo de alguna manera. Muy interesante. Creo que todo el mundo estuvimos hablando de esa serie todo el tiempo que estuvo. O sea, todos la estábamos viendo cuando salía el estreno y al día siguiente Twitter, TikTok, Instagram era Stranger Things. Que ellos también han tenido esa fórmula muy bien hecha y también sobre todo a los fans siempre, o sea, muy fieles, muy tipo Taylor Swift.
Ceci y Miguel, ¿la vieron?
Sí.
No.
No. Volvemos a la pregunta. Es importante, bueno, más bien, ¿les gusta cuando las series las lanzan toda la temporada en un día o tiene que ser poco a poco?
A mí sí me ha gustado últimamente así. Oye, pero también quería decir algo de la de Stranger Things. O sea, literal, cuando pasa eso, Spotify saca tu playlist de cuál sería tu canción que te
Claro.
saltaría si
Tiene buen
estuvieras
marketing.
en el. ¿Eh?
Tiene buen marketing
Tiene súper
la.
buen marketing. Running Up That Hill. ¿De qué año fue esa canción?
De 1985 y fue de las canciones. Fue la canción del verano en 2022. O sea,
Y
cuando en
este
su
año
momento.
es lo que más ha vendido esta Kate Bush, gracias a Stranger Things.
Marketing.
También revivió a Metallica.
Oigan, hablando de
Sí.
música, pues fue un año muy bueno en música. Pues ahorita dijiste Taylor Swift y Midnights, pues que fue el álbum más escuchado en su primera semana, básicamente de la historia.
Por
Y
mí, mija.
por Christie. Pero sí, pues todo el movimiento que es Taylor Swift y hubo
Bad Bunny se coloca.
Bad Bunny, o sea, como que hubo un mainstream de la música latina muy fuerte, o sea, de que ya no solo los latinos la escuchan, sino ya en las listas de Spotify de Estados Unidos está Motomami, está Bad Bunny, está Rauw Alejandro. Creo que eso fue algo
La
de las cosas que
chiquisasa.
más vi o más noté este cambio en 2022. ¿Qué dijo Miguel?
Ah, que también lo de Bizarrap, ya es que la de Quevedo, la de Quédate, sonó un
Ah,
montón.
Bizarrap también.
Creo que artista del año, Ceci, ¿cuál fue el tuyo? Si me pones uno, artista del año 2022, ¿qué
Ay,
escuchas?
yo voy a decir uno que ni al caso. Yo iba a decir Coldplay, pero porque fui al concierto y los reviví. O sea, llevo años sin escucharlos, la verdad. Y los estuve escuchando un chorro. O sea, sé que Cero son el artista del año, pero les digo, como que llevaba mucho y gracias a los conciertos, como que otra vez vuelves también a, o sea, escuchar las canciones. Que
Hasta
por cierto, han escuchado las canciones de Morat Rancheras, que también están ahorita trending.
eso. Alguien de aquí se va a enojar cuando escuche que Morat está trending, pero bueno, ni modo. Se escuche, ni modo. Oye, ese sí, y de música ligera, by Coldplay, ¿qué tal? ¿Ya lo viste?
No,
Bueno,
¿cuál?
tienes que correr a YouTube y ver, porque se te pone la piel chinita, Miguel, ¿lo viste? Ah, tienen mucha tarea, y eso que ya estamos en
Ya
diciembre,
se
¿eh?
lo vi, ya se lo vi.
Pues claro que lo
Lo
vimos.
vimos juntos.
Y claro que lloramos. Oigan, antes de irnos a la nota curiosa, algo importante, ¿será la fecha diciembre que nos tiene a todos sensibles? ¿Será el eclipse? Se los voy a dejar de tarea. ¿Qué les parece si vamos a escuchar la nota curiosa y regresamos? Nota curiosa. Elon Musk quiere implementar Neuralink en humanos en tan solo 6 meses, un objetivo bastante ambicioso. Neuralink es una empresa distinta, sobre todo si hablamos de Elon Musk. En los 6 años desde su creación, los avances han sido tímidos, pero es que la propuesta es sorprendente. Neuralink quiere conectar mente y ordenador para asistir en cierto tipo de enfermedades. Neuralink, explicado en pocas palabras, es una compañía de neurotecnología que fue creada por Elon Musk y tiene como objetivo inicial crear un dispositivo capaz de tratar pacientes que sufran de discapacidades causadas por desórdenes neurológicos. Insistimos, ese es el objetivo inicial, porque la empresa quiere ir aún más allá. En los pasados días, la compañía anunció su intención de comenzar los ensayos clínicos en humanos en los próximos 6 meses. El producto consiste en un pequeño dispositivo y una serie de cables y electrodos que se implementan tras hacer una pequeña abertura en el cráneo para colocar esos componentes en el cerebro. Los ensayos clínicos en humanos son una cosa muy seria, y es la Food and Drug Administration, FDA, la que regula este tipo de ensayos clínicos en los Estados Unidos. La empresa de Musk asegura que lleva tiempo preparando esta nueva fase con la FDA y ahora queda por ver si efectivamente se efectuarán esas pruebas. Los avances que se han ido presentando son curiosos y mostraron, por ejemplo, a un mono jugando al Pong. Sin embargo, hasta la fecha no parece haber nada especialmente revolucionario en una idea que es una evolución de la tecnología que había hasta la fecha. El Comité de Médicos por una Medicina Responsable indicó que los 23 monos involucrados en las pruebas, al menos 15 murieron o fueron sacrificados. En Neuralink admitieron que tuvieron que sacrificar 8 animales, pero aseguraron que cuidan a estos animales de la mejor manera ética. La misión inicial de esta interfaz cerebro-computadora es permitir que una persona con enfermedades como esclerosis lateral amiotrófica pueda al menos comunicarse mediante sus pensamientos. La investigación en esta área lleva décadas en marcha y, por tanto, hay escépticos que dudan de que Neuralink logre algo que nadie ha conseguido hasta ahora. Pero para Musk, este dispositivo podría ser mucho más común en el futuro y aumentar su capacidad. La empresa es desde luego muy ambiciosa, y además de esos ensayos clínicos iniciales, tienen una promesa singular, la de poder usar estos implantes en otras partes del cuerpo. Así, uno en la médula espinal podría curar la parálisis y un implante ocular podría mejorar o restablecer la visión humana, incluso si nunca han visto antes, explicó Musk en el evento. Y estamos de regreso en Todo Que Ver, se nos está acabando nuestra potzada. Pero quiero que me platiquen en lugar de conclusión en este episodio, ¿por qué no hablamos de qué esperamos del 2023? Vamos con el señor Bolo. Miguel Alejandro.
Pues creo que lo más, porque justamente sale en mi mero cumpleaños, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, ¿no? Es algo que estuvimos esperando ya como 2 años y ya por fin ya nos dieron fecha de salida. Otra cosa que yo también estoy esperando muchísimo es el remake del Silent Hill y todo lo que sacaron de Silent Hill. Vamos yéndonos a la parte otaku, ya nos entregan el final de Attack on Titan y también viene una serie de un ¿qué será? Escritor, artista de mangas que se llama Junji Ito, que es mucho de terror. La verdad, esos mangas que yo he leído de Junji Ito son súper creepy. Si tienen oportunidad de leerlos, se los recomiendo mucho porque se viene una serie de Netflix que viene buenísima. Y como dijo Adrián, se viene la live action, la serie de Avatar, el maestro aire Aang, que la verdad también es algo que estoy esperando con muchas ansias. Creo que ya nos están dando todo eso que nos quitaron en esta pandemia y que sí va a ser muy bien recibido. Tú, Ceci, ¿qué esperas para este 2023?
Yo creo que Succession es de lo que más me urge. Bridgerton, obviamente, y esto que cuenta Adrián del spin-off, buenísimo. La verdad, La Sirenita, yo la quiero ver también por morbo, o sea, por curiosidad, de que ya ves que ha habido mucha controversia, digo, por pura mensada, pero la verdad, sí es una de mis películas favoritas, o sea, de niña. Entonces, quiero ver qué tal les queda. Y pues yo creo que esas serían, bueno, y Dune 2 también es de lo que más estoy esperando este 2023. Oigan, ahorita me quedé con la duda con lo que decían de Avatar. Yo todo el tiempo pensé que estábamos hablando de Avatar, el otro Avatar, que según yo también va a salir su película, pero no sé si sale en el 2020
Sí.
o pasa hasta 2024.
Sí, Avatar sale este año, si no es que ya salió.
Este
Avatar.
año.
Sí, lo que pasa es que.
Es que salió, o sea, volvieron a sacar la película de Avatar, de los monitos azules, que justo muchas personas fueron y les pusieron pues la película que ya estaba pensando que era la nueva. Entonces, creo que sí sale este año, en teoría.
15 de diciembre se estrena Avatar The Way of Water. Entonces va a haber muchos avatars este
Sí, muchos
año y el
avatars.
próximo año.
¿Tú, Adrián, qué esperas?
Fíjate que muchas de las que dijiste, sí, Succession temporada 4 definitivamente, y sobre todo cómo se quedó la temporada 3, es algo que sí me urge ya ver. Yellow Jackets, no sé si la vieron, la temporada 1 salió. No en 2022, salió a finales del 2021 y la 2 va a salir el próximo año. Muy buena serie de Paramount Plus. Y también la de La Sirenita, la neta, más que por toda la controversia, quiero ver a Melissa McCarthy haciendo la de Úrsula. Ella es Suki, la de Gilmore Girls. Sí, sí le traigo ganillas, la verdad. Y la nueva película de Christopher Nolan, la de Oppenheimer, que va a ser, como ya dijo Fer en la introducción del segundo segmento, un biopic del padre de la bomba atómica, de Robert Oppenheimer, porque va a salir Florence Pugh, y la verdad es una actriz que, pues sí, a mí me gusta mucho en todo lo que ha hecho, y me gustaría ver qué hace dirigida por Christopher Nolan, que es uno de mis directores favoritos. Creo que viene un muy buen año. Ahorita repasando la lista, creo que todo lo quiero ver. Una cosa en especial que no creí que iba a pasar, es la película de la serie Community, que lo decretaron desde el principio de la serie, que decían queremos 6 temporadas y una película, lo decían medio en broma, medio en serio, y contra todo pronóstico, esta serie que ha sido cancelada y recancelada y revivida y vuelta a cancelar. Va a tener sus 6 temporadas y una película y se va a estrenar este año. Entonces, a lo mejor muchos no la han visto, pero sí les recomiendo que se pongan al corriente y la vean antes de que se estrene la película. Cristi, ¿tú qué esperas del 2023?
Bueno, antes de qué espero del 2023, este año tengo pendiente la de Bardot, que no hemos hablado de esa y no sé si alguien ya la ha visto, pero yo sí la traigo en mi lista de que me urge ir a verla. Y para el año que entra, traigo la, obviamente, Succession, claro. De hecho, quiero hacer un recap en diciembre de volverla a ver desde la temporada 1, porque qué pinche buena serie.
Sí.
Traigo pendiente la de The Idol, que es de Lily Rose y The Weeknd, que
Weekend.
me olvidó su nombre.
Weekend.
También creo que Sex Education regresa en el 2023. No sé, no estoy segura, pero según yo también The End of the Fucking World, que también es una que traigo pendiente, es una de mis series favoritas. Y de película, la de Babylon se estrena en el 2023, según yo, que es de Damien Chazelle, el de La La Land, con Margot Robbie y Brad Pitt. No tengo nada idea de qué se trata la película, pero sale Margot Robbie y para mí es de mis actrices favoritas, todo lo que hace es garantía. Esa, y sí quiero ver a Timothée Chalamet de Willy Wonka.
Sí, eso está interesante, está interesante. Y la de Dune, obviamente, la 2, que creo que
La de
la
Dune,
1.
obviamente, también, pero creo que esa también ya le dijeron, como que no
Sí.
quería repetir las mismas.
Bueno,
Pero sí.
para no repetir, la decepción
La de
del
Barbie
año.
también la quiero ver, me urge verla.
Ah, sí. Estoy totalmente de acuerdo, pero creo que la decepción del año ha hecho, digo, ha sido todo lo que ha sacado Shakira. Ojalá que Shakira venga con un nuevo disco ahora que está soltera.
Heartbroken.
Heartbroken, espero que esté para que saque un buen disco. Ah, qué mal, que no, no es cierto, Shakira, no nos escuches. Ajá, pero como dijo Miguel, creo que el videojuego del año siguiente es Zelda y va a seguir siendo. Ojalá que no se retrase. Si ya le pusieron fecha, espero que no se mueva ni un segundo. Y lo que más quiero que suceda en el mundo de la música es asistir al concierto de Taylor Swift, porque Swiftie Forever y. Una noticia que acabo de escuchar es que Warner Bros. Está en desarrollo de una nueva película de Harry Potter con Daniel Radcliffe. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Creo que ya firmaron. Se supone, y obviamente basada, son dos películas, en el último libro de esta escritora sobre Harry Potter y lo que sucede después del año 7. ¿Les emociona eso o no tanto?
Sí, obvio, claro,
Obvio,
obvio.
obvio. Creo que podría ser el gran regreso de esta saga que tanto la querían rehacer y creo que no pudieron. Entonces, 2023, sorpréndeme, ya ven, con buenas vibras también. Oigan, muchísimas gracias una vez más. Final de temporada, qué emoción estar con ustedes, Ceci, Miguel, Cristi y Adrián en un episodio juntos. Ojalá que se repita. Ojalá.
Sí,
Platíquenme.
muchas gracias por la invitación.
Hombre, platíquenme, ¿cómo los encontramos en redes sociales, Ceci?
Ceci Vera con Y.
Miguel Alejandro.
En Instagram me encuentran como Instamap y en Twitter como Tinta de Flores.
Cristi
Sesma con I latina en Instagram y Cristi Sesma con Y en Twitter.
Sesma. Wow, Adrián Murra.
Arroba Adrián Murra en todos lados. Y sigan la cuenta de Twitter, arroba toquevermex, y la cuenta de Instagram, arroba toquevermx, para enterarse de las sorpresas de la temporada 4.
¿Qué sorpresas habrá? No lo sé.
Ni
Muchísimas
nosotros.
gracias a ti que nos escuchas. Yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.